En medio de ataques de uno y otro lado y de carteles argumentando su voto, los diputados ya debaten en general el proyecto de reforma tributaria. En la antesala, la presidenta Michelle Bachelet pidió el apoyo a esta iniciativa. Es la 1:01 p.m. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos a las noticias en Duna. Día martes 13. Está parcialmente nublado acá en Santiago, 19.8 grados de temperatura en la región metropolitana. Hay 11 grados de temperatura hasta ahora en la ciudad de Valparaíso, y donde va subiendo de a poco la temperatura es en el Congreso, ahí en la región de Valparaíso, en la ciudad de Puerto. A propósito de lo que está pasando hasta ahora en la Cámara de Diputados, comenzó a discutirse y se espera su posterior votación la reforma tributaria, la polémica reforma tributaria que por estos días ha mantenido bien enfrentados a la oposición y a la nueva mayoría. Y ese enfrentamiento se ha visto además reflejado en la propia Cámara de Diputados con los discursos, la palabra que ha tomado cada uno de los parlamentarios de uno u otro sector en cuanto a dar su argumento, obviamente, por qué va a votar a favor o por qué va a votar en contra de esta iniciativa, y obviamente dejando sobre la mesa varios adjetivos que tienen que ver obviamente con sus contendores. Se supone que la mayoría de los diputados va a hacer uso de la palabra. Se espera más o menos entonces una discusión de unas 20 horas, decía el propio diputado Pepe Aut, si es que todos van a participar y van a tomar la palabra para argumentar su voto. O sea, es que a eso de las 20, 30 horas podríamos tener la aprobación en general de este proyecto de ley, que, digámoslo, necesita de mayoría simple, o sea, 61 votos de la Cámara de Diputados, tiene 68 la nueva mayoría, por lo que se piensa que esto va a pasar a ser aprobado en el transcurso de esta jornada. Y el día de mañana viene la otra discusión, la que tiene que ver por artículo por artículo. Habló esta mañana de este tema la presidenta Michelle Bachelet, en esa misma línea también habló el ministro de Educación Nicolás Eizaguirre, Álvaro Elizalde, el vocero de gobierno, está en Valparaíso y también dio su opinión a propósito de este tema. Ese es uno de los temas del día. El otro tiene que ver con lo que está pasando también en la Cámara de Diputados, pero en la Comisión de Educación, y la figura del interventor que hoy día tiene que votar esa comisión parlamentaria. El ámbito internacional sigue marcado por el secuestro de estas niñas en Nigeria y, por cierto, lo que está pasando en Ucrania, además de la explosión en una mina de carbón en Turquía que ha dejado, por ahora dicen, 20 muertos y más de 200 trabajadores atrapados. Y el deporte sabe que Jorge Sampaoli entregó la prenómina de 30 jugadores con miras al Mundial de Brasil. Ya le contamos quiénes están dentro y quiénes podrían salir, tomando en cuenta que la lista definitiva de 23 se da a conocer el próximo 2 de junio. En esta ocasión me acompaña Valentina González para leer titulares y saber qué es lo que está pasando en nuestro país. Doña Valentina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Bien, ¿y tú cómo estás?
Muy bien, vamos a saber qué está pasando en Chile.
La sala de la Cámara de Diputados está discutiendo para posteriormente votar en general la reforma tributaria. En la antesala, el jefe de la bancada de la Democracia Cristiana, Matías Walker, señaló que sería inentendible que desde la Alianza no voten a favor de la idea de legislar sobre el proyecto. A pesar de esto, el jefe de la bancada recordó que la nueva mayoría cuenta con los votos necesarios para aprobar esta iniciativa. En ese sentido, el parlamentario explicó que tienen los votos para aprobarla, pero que es una reforma a largo plazo, ya que quisieran tener mayorías no circunstanciales, sino que grados de consenso importantes. Minutos antes de que se iniciara la discusión en la Cámara, la presidenta Michelle Bachelet pidió el apoyo de los parlamentarios a esta iniciativa. Todas las cosas que requiere una reforma educacional son más recursos, y por eso es importante que en el día de hoy y mañana la reforma pueda contar también con el apoyo de los parlamentarios, declaró la mandataria. El proyecto de ley que crea la figura del administrador provisional se vota hoy en la Comisión de Educación de la Cámara. La iniciativa crea una figura estatal para intervenir instituciones de educación superior que presenten irregularidades. Esta mañana la presidenta Michelle Bachelet insistió en la necesidad del cambio en la educación y el proyecto que busca ponerle fin a la selección en los colegios. Durante la entrega de computadores en la Escuela Esperanza Joven en La Cisterna, la mandataria comentó que el gobierno quiere una educación que sea herramienta para la igualdad y no para la segregación. En este mismo escenario, el ministro Nicolás Eizaguirre acusó competencia libertina de colegios que buscan atraer a familias ingenuas. El secretario de Estado afirmó que algunos establecimientos seleccionan a los alumnos para obtener mejores puntajes y así captar a familias incautas que llegan atraídas por una falsa idea de calidad. El ministro de Energía, Máximo Pacheco, confirmó que este jueves a las 10:30 a.m. la presidenta de la República, Michelle Bachelet, presentará en La Moneda la agenda de energía que impulsará el gobierno. Respecto a la recepción que espera de la industria a esta agenda, la autoridad respondió que le gustaría que se reconociera que se ha hecho un gran trabajo de discusión, de escuchar a los distintos actores y que se ha hecho un gran esfuerzo por parte de todos para tratar de construir esta agenda. El ministro de Relaciones Exteriores, Heraldo Muñoz, reiteró que la extradición desde Argentina del exfrentista Sergio Galvarino a Pavlaza por su responsabilidad en el asesinato del fundador de la UDI, Jaime Guzmán, está radicada en el ámbito judicial. Muñoz dijo que ahora hay una apelación de esta decisión y para eso hay dos oficinas de abogados que están viendo el tema. Hoy está radicado en el ámbito judicial y ese es el camino que hay que seguir, dijo el canciller. Tras los cuestionamientos de diputados oficialistas, independientes y de oposición de la zona norte del país por las millonarias deudas que dejó mientras se desempeñaba como gerente de la minera Cerro Dominador, el subsecretario de Minería, Ignacio Moreno, aseguró que sus asesores le han manifestado que no hay inconvenientes en que se mantenga en su cargo de gobierno. La autoridad señaló su sorpresa por la polémica en que se ve envuelto, ya que las deudas no son responsabilidad de él, sino que de la empresa que dirigió. Un amplio operativo llevan adelante carabineros para dar con los sujetos que asaltaron una joyería en el Mall Parque Arauco. El hecho ocurrió cuando 5 sujetos, 2 de ellos vistiendo de manera similar a los guardias de seguridad, ingresaron a la fuerza al local comercial y amenazaron con un arma a los 4 funcionarios.
Los titulares en la lectura de Valentina González. Por ahora nos vamos a entrar en lo que tiene que ver con el detalle de lo que pasa en nuestro país. A esta altura del partido a nadie tiene duda respecto a si es polémico o qué tan polémico ha sido el proyecto de reforma tributaria, la iniciativa impulsada por el gobierno que, dicho sea de paso, fue una idea mostrada en el año pasado, en la misma campaña presidencial de la ahora presidenta Michelle Bachelet, que ha ido tomando fuerza, ha ido cobrando fuerza respecto a lo que significa toda la letra chica de este proyecto de ley que ya está radicado en la Cámara de Diputados. Se está discutiendo hasta ahora y se va a votar la idea de legislar en general. Para el día de mañana se supone está la votación de este mismo proyecto de ley, de esta misma iniciativa, artículo por artículo. Una sesión que comenzó bien polémica, tanto así como el proyecto, del punto de vista de que se determinó, por ejemplo, destinar la sesión solo a la discusión en el día de hoy día y también la votación en general de esta enmienda. Además, se limitaron a 10 minutos los discursos por cada diputado y la inscripción para hacer uso de la palabra se cerró incluso una hora antes del término del orden del día, y da cuenta que efectivamente la mayoría de los 120 parlamentarios va a hacer uso de la palabra en esta jornada. Por eso yo antes replicaba y decía lo que había manifestado el propio diputado Pepe Aut, de que esto va para largo, por lo menos unas 18 a 20 horas de intervención de los parlamentarios, y que en el transcurso de la tarde, tarde-noche, se podría ya comenzar a votar la idea de legislar de este proyecto de ley. Una discusión que obviamente ha ido cobrando fuerza, tanto así que al iniciar la sesión el diputado de la UDI, el presidente de la UDI, Patricio Melero, emplazó a la ministra de las Express a dar explicaciones de por qué el proyecto había sido calificado con urgencia simple a la hora de entrar al Congreso. Más allá de eso, hay algunos parlamentarios de la Alianza que instalaron carteles en sus escritorios en los que cada uno, de alguna u otra forma, está exponiendo una razón, un argumento por la que va a votar en contra de esta iniciativa. Pancartas que dicen voto en contra porque, y un sinfín de adjetivos respecto a lo que ellos califican que va a verse afectado si es que se llega a aprobar esta reforma tributaria. Quiero que pasemos a escuchar parte de la intervención que han tenido algunos parlamentarios esta mañana en la Cámara de Diputados. Habló el parlamentario de la UDI, Javier Macaya, y luego fue el turno de Roberto León, el demócrata cristiano, una vez que el presidente de la instancia, Aldo Cornejo, le dio la palabra al parlamentario de la Falange. Así está el tono, así se está discutiendo la reforma tributaria en la Cámara de Diputados a esta hora.
Solamente el llamado es no escuchar a la UDI, no escuchar a los 4 exministros de Hacienda de la Concertación, aquella concertación es representada por esos ministros que dialogaba, que conversaba, sino que escuchar a Chile, presidente, escuchar a la clase media, escuchar a las pymes que hoy día le dicen que no a este proyecto de reforma tributaria. Gracias, presidente.
Tiene la palabra el diputado señor Roberto León.
Yo en ese sentido quiero felicitar a la UDI, porque efectivamente lograron que Renovación Nacional, que Bópolis, que Amplitud se pongan detrás de ellos. Sí, tienen diferencia en los temas valóricos, tienen diferencia en los temas electorales, pero a la hora de cuidar el billetito están todos de acuerdo. a la hora de cuidar a los que más tienen y que no quieren que le metan la mano al bolsillo en beneficio de los que más necesitan, están todos de acuerdo. Y ahí, yo que soy diputado campesino, me acuerdo de una máxima que tenemos en el campo, presidente. En el campo decimos, la cabra siempre tira para el monte. Hay que cuidar el billete. Y lo que es peor, que aquí se ha puesto la gente, el resto de la UDI, han logrado ellos sumarlo a las posiciones más reaccionarias. Si aquí son muchos los sectores que están de acuerdo con la reforma tributaria. Lo lograron y lo felicito. Que es malo para Chile, es malo para Chile.
Las palabras del diputado Roberto León en las primeras intervenciones de los diputados, obviamente, esta mañana en esta discusión del proyecto de reforma tributaria en general, que se supone el día de hoy día va a tener aprobada al menos esta parte del proyecto de ley para comenzar a discutir artículo por artículo el día de mañana. Bueno, ese es el tono, ese es los argumentos que van entregando uno y otro diputado a propósito de por qué van a votar a favor o por qué van a votar en contra de esta reforma tributaria. Antes de que comenzara esto, acá en Santiago, la presidenta de la República, Michelle Bachelet, también daba y pedía su apoyo a los parlamentarios para aprobar esta reforma tributaria, esta iniciativa del gobierno. Y ella, entre otras cosas, destacaba efectivamente que gran parte de los recursos van a ir destinados a la reforma educacional. Estaba acompañado en una ceremonia hoy día la presidenta Bachelet por el propio ministro de Educación, Nicolás Eizaguirre. Bueno, pasemos a escuchar lo que dijo la presidenta a propósito de este pedir apoyo a los parlamentarios para que la reforma tributaria vea la luz en el Congreso.
Queremos gratuidad para que nadie se quede afuera o nadie se quede endeudado hasta el cuello, ¿no es verdad?, pagando el IP, el CFT o la Universidad de los Chiquillos. Pero queremos que todo establecimiento educacional, desde la sala cuna hasta la educación superior, tenga la calidad que se merecen todos los hijos e hijas de nuestra patria. Queremos también contar para eso con recursos, porque usted se imaginará que esto cuesta platita, ¿cierto? No solo los computadores, poder mejorar las condiciones de los colegios, mejorar las condiciones de salario y de condiciones laborales de los profesores y las profesoras, en fin, de los centros de educación, en fin, todas las cosas que requieren una reforma educacional son más recursos. Y por eso es importante que en el día de hoy y mañana que se vota en la Cámara de Diputados la reforma tributaria pueda contar también con el apoyo de nuestros parlamentarios.
Las palabras de la presidenta Michelle Bachelet, entonces, pidiendo el apoyo a los parlamentarios para que se apruebe hoy y mañana, en general hoy día, en particular mañana, la reforma tributaria. Está en Valparaíso el vocero de gobierno Álvaro Elizalde, quien también, en algún momento, antes de que comenzara la discusión de este proyecto de ley, esbozaba su opinión respecto a esto, y él decía que no tenía ninguna duda, que estaba muy confiado, se mostraba confiado en que se va a contar con el apoyo en el Parlamento para que esta iniciativa logre pasar al Senado. Este es un muy buen proyecto, decía Elizalde, que se va a traducir en buena calidad de vida para los chilenos. Chile, dijo, el país necesita más recursos para una educación gratuita y también de calidad. Y destacaba o detallaba el ministro vocero de gobierno que, aprobado este proyecto, el 95,5% de las empresas, las de menor tamaño, no se van a ver afectadas, no se verán afectadas, y es probable, decía, que muchas se beneficien. Hay muchas iniciativas pro pyme. En el detalle, en el articulado de esta reforma, daba cuenta Álvaro Elizalde en Valparaíso. Lo pasamos a escuchar de inmediato.
Se aprobó en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados y tenemos la convicción de que se va a aprobar hoy en general este proyecto con el apoyo de todos los parlamentarios de la nueva mayoría. Y esperamos que sectores reflexivos de la oposición, sectores constructivos de la oposición también puedan sumarse a este foro. Este es un gobierno que dialoga, un gobierno que escucha, pero también un gobierno que actúa en base a convicción y a sus compromisos con los ciudadanos. Chile necesita de más recursos para tener educación gratuita y de calidad, para liberar a las familias chilenas de la pesada carga que representa financiar la educación de sus hijos, una deuda que cargan por sobre todo las familias de clase media. Y este es un proyecto que está concebido para resolver necesidades apremiantes de todos nuestros compatriotas. Y lo que nosotros vemos es que a través de sus votos, todos los parlamentarios de la nueva mayoría en la Cámara de Diputados han apoyado este proyecto de ley, independientemente de que se han hecho modificaciones específicas respecto a algunos aspectos. Y el gobierno obviamente ha participado en este proceso de diálogo y escucha para llevar adelante estas modificaciones. Pero se ha aprobado el proyecto de ley en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados y esperamos que hoy se apruebe en la sala, de manera tal de que pase al Senado y que tengamos próximamente una ley que se traduzca en que el Estado de Chile cuente con recursos para resolver los problemas de la vida cotidiana de todos los chilenos.
Hasta ahí las palabras del vocero de gobierno Álvaro Elizalde, que daba cuenta entonces de la confianza que muestra él respecto a lo que va a pasar hoy día en la Cámara de Diputados, lo que va a pasar mañana también en la misma corporación a propósito de la discusión de artículo por artículo. Ahí van a comenzar a verse las diferencias tal vez de lo que ha esbozado en algún momento la propia democracia cristiana y que hoy día era apuntada por algunos parlamentarios del PS con el dedo, particularmente algunos senadores del Partido Socialista, en lo específico Fulvio Rossi, que daba cuenta que siempre, otra vez, nuevamente, la democracia cristiana como que poniendo trabas respecto a un proyecto de ley que nace en el seno del Poder Ejecutivo. Estamos hablando de un proyecto de ley respecto a la reforma tributaria que en concreto estaba buscando recaudar algo así como 8.200 millones de dólares bajo la premisa, entre otras cosas, de financiar gastos permanentes con ingresos permanentes de modo de revertir el déficit fiscal, una meta de recaudación de acuerdo al detalle que establece este proyecto del conjunto de las medidas de la reforma es del 3% del Producto Interno Bruto. Además, se destaca que es una iniciativa que busca mejorar la distribución del ingreso a través de una mayor equidad tributaria, incentivar el ahorro y la inversión y disminuir la elusión y también la evasión tributaria. Para esto también el proyecto propone aumentar de 20 a 25% el impuesto a las empresas y eliminar gradualmente el Fondo de Utilidades Tributarias, el controvertido FUT. Además, se elimina el decreto Ley 600 que fija condiciones para las inversiones extranjeras en el país. Es parte del articulado que establece este proyecto de ley de reforma tributaria, cuyos dineros obviamente van a ir a lo que ha dicho la presidenta Michelle Bachelet, a la reforma educacional. ¿Quién da la pelea ahí? Es el propio ministro de Educación, Nicolás Eizaguirre, que hoy día también aprovechó de, junto a la presidenta Bachelet, de insistir en el llamado que los recursos son para esto y para una mejor calidad de la educación en el país. Escuchamos al secretario de Estado, Nicolás Eizaguirre.
El gobierno de la presidenta va a poner fin a la selección, al lucro y al copago. ¿Significa eso que el gobierno de la presidenta esté amenazando la libertad de enseñanza? Absolutamente para nada. La presidenta ha dicho con claridad que Chile tiene un sistema mixto y tal como los colegios pueden venir, los niños pueden venir a este colegio, pueden ir a colegios particulares subvencionados, pueden ir a colegios de iglesia y el Estado de Chile a través de las subvenciones continuará financiando esa diversidad educativa. Pero lo que el Estado de Chile, los impuestos que todos ustedes pagan y que algunos van a pagar lo que realmente es justo a partir de la reforma tributaria, no puede hacer es financiar prácticas de segregación y discriminación.
El ministro de Educación, Nicolás Eizaguirre, entonces, respecto a la reforma educacional que se viene, que tiene que darse a conocer en los próximos días, y obviamente el detalle de este proyecto de ley. A propósito de reforma educacional, hoy día se supone que la Comisión de Educación va a ver el tema del administrador provisional, o el llamado interventor, en este proyecto de ley que también envió el Ejecutivo, que tiene discusión con suma urgencia y que será votado durante este día por la Comisión de Educación, y que ayer tuvo una sesión bastante especial y bastante extensa también con la participación de diferentes actores que tienen que ver con este tema y que, por ejemplo, tuvo en la presencia del presidente de la Comisión Nacional de Acreditación, Matko Koljatic, rectores también de universidades estatales, tradicionales y privadas, fundaciones y representantes del movimiento estudiantil y que obviamente estuvieron y participaron exponiendo su visión respecto a lo que significa la figura de este interventor, que, dicho sea de paso, aún tiene ciertas dudas respecto al proyecto, respecto a cómo va a operar efectivamente este administrador provisional. Dentro de esas dudas que se han manifestado, se habla de la posible vulneración de la autonomía de los planteles con la llegada de un eventual administrador. Es un punto, dicen algunos, que es bien complejo desde este del proyecto, tomando en cuenta que la autonomía universitaria deriva del marco constitucional, y en ese sentido es importante tener presente que este proyecto sí, dicen algunos, atenta contra la autonomía de las instituciones y por lo tanto hay que partir de esa base. Tratan de explicar algunos entendidos en la materia respecto a cómo se va, comillas, vulnerar o se podría vulnerar la autonomía de las casas de estudio a propósito de esta figura, de este interventor, de este administrador provisional, que, como decía, es un proyecto de ley que hoy día debiese ser aprobado o discutido en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados. 1:20 p.m, está bien movida la cosa en el Congreso, siguen pasando cosas, por lo pronto seguiremos pendientes de lo que pase en la discusión que se está dando hasta ahora en la Cámara y obviamente a qué horas podría aprobarse en general el proyecto de reforma tributaria. Hora de pasar a revisar lo que está pasando en el resto del mundo. Valentina González, ¿qué nos cuenta?
Al menos 6 soldados ucranianos han muerto y otros 8 han resultado heridos en una emboscada por parte de separatistas prorrusos cerca de la ciudad de Kramatorsk, situada en el este del país. Así lo anunció el Ministerio de Defensa. Los militares viajaban en un convoy de unidades militares de las Fuerzas Armadas de Ucrania cuando se encontraron con una emboscada entre las localidades de Kramatorsk y Slaviansk. Ehud Olmert se transformó en el primer ex jefe de gobierno de Israel que acaba en la cárcel. El tribunal del distrito de Tel Aviv lo ha sentenciado a 6 años de prisión por recibir soborno cuando era alcalde de Jerusalén en un complejo caso de corrupción de un proyecto inmobiliario. Se trata de un castigo desproporcionado de forma extrema, denunció su portavoz Amir Dan, coincidiendo con varios ex juristas. El gobierno británico estudia la posibilidad de aportar con drones para colaborar en la búsqueda de las más de 200 niñas secuestradas por extremistas islámicos en Nigeria. Según un portavoz del primer ministro James Cameron, los ejecutivos británicos y nigerianos mantienen conversaciones para ver qué papel puede desempeñar el Reino Unido en este rescate. El gobierno de Nigeria está listo para hablar con los militantes islámicos de Boko Haram sobre la liberación de las más de 200 alumnas secuestradas, según dijo un ministro a la BBC. Por su parte, el ministro en funciones especiales, Tanimu Turaki, ha dicho que si el líder del grupo es sincero, debería enviar representantes para poder iniciar las conversaciones. Al menos 20 mineros han muerto y al menos 200 han quedado atrapados en el interior de una mina de carbón al oeste de Turquía luego de producirse una explosión. El accidente tuvo lugar durante un cambio de turno, motivo por el que la cifra de mineros atrapados es imprecisa, ya que se desconoce cuántos podrían estar en el interior. La explosión fue causada por un accidente en un transformador eléctrico.
Se encendieron las alertas a propósito de lo que ha pasado hoy en Turquía. Fíjate que algunas agencias de información dan entre 4 y 20 muertos lo que está pasando en esa parte, y obviamente lo más complejo es que, tú decías, claro, es un cambio de turno, fue durante un cambio de turno que ocurrió esta explosión, lo que supone, de acuerdo a quienes trabajan en esa mina, quienes están a cargo de esa mina, que había entre 200 y 400 trabajadores, y la última información que se maneja es que hay 280 de esos trabajadores que han podido escapar hasta el momento. Y por ahora se está informando en otro tema que un hombre aparentemente armado se encuentra atrincherado dentro de un canal local de televisión en Baltimore, al cual ingresó impactando su vehículo contra la puerta. La policía ya rodea ese lugar y temen que el hombre se encuentre armado, por lo que evacuaron las calles y la escuela más cercana. Es la noticia de último minuto de lo que está pasando a propósito de este hombre aparentemente armado que ingresó a un canal de, a un local de televisión en Baltimore. ¿Vamos al deporte?
Jorge Sampaoli entregó esta mañana la nómina de los 30 jugadores que trabajarán con la selección de Chile en la recta final del trabajo de cara a la próxima Copa del Mundo. En la lista no están David Pizarro ni tampoco Humberto Suazo, quien no había sido convocado pese a estar liberado ya de sus obligaciones con su club en México. De esta lista son varios los que luchan por tener en el cuerpo su primer mundial. Es el caso, por ejemplo, del volante del Basilea, Marcelo Díaz, y el delantero del Valencia, Eduardo Vargas, quienes tendrían un cupo en la oncena titular. También se suman Eugenio Mena, Charles Aránguiz, Felipe Gutiérrez, Christopher Toselli y José Pedro Fuensalida, mientras que el lateral Mico Albornoz, el volante Pedro Pablo Hernández y el delantero Gustavo Canales se suman por casos particulares.
Ya, pues tú decías, son varios los que están luchando, y de verdad que ahora empieza la lucha de los de esta prenómina de 30, de quienes van a llegar al día 2 de junio en la última lista, la definitiva de Sampaoli, para ver si van al Mundial de Brasil. Los números son claros, dicen que hay 19 seguros. De los otros 11, de la lista de la prenómina de 30, deben salir los otros 4 cupos para la lista definitiva del 23, que tiene que ser entregada antes del 2 de junio. A ver, en el arco, entre Toselli y Paulo Garcés debe salir quién va a acompañar a Bravo y Herrera. Quien corre con ventaja es el de la Universidad Católica, que, digámoslo, ha sido nominado en varias ocasiones por Sampaoli durante el proceso desde que lo tomó el ex técnico de la Chile. En defensa, tú mencionabas a Mico Albornoz, bueno, tiene a su vez la facilidad de jugar en cualquiera de las dos bandas, tanto por izquierda como por derecha, y que además puede ser un relevo, un cambio perfecto para Eugenio Mena, que, digámoslo, todavía no está en 100% de sus condiciones físicas, y también de Mauricio Isla, podría ser el reemplazante. También asoma Enzo Andía, el zaguero de la Católica, que apela a la estatura para hacer alternativa. Todo esto tomando en consideración y tomando en cuenta el poderío aéreo tanto de Australia como también de Holanda. En la posición de los volantes, Rodrigo Millar, José Pedro Fuensalida y Pedro Pablo Hernández van a disputar un cupo. De ellos, los dos primeros, Millar y Fuensalida, tienen más de chance que Pedro Pablo Hernández, que además, digámoslo, está lesionado. Y donde habrá una cerrada lucha será en el ataque. 4 nombres se pelean la posibilidad de acompañar a Vargas y Sánchez en el Mundial: Pinilla, Orellana, Canales y Paredes deben, por ahora, de aquí en adelante hasta el 2 de junio, demostrarle a Sampaoli que son aporte y que pueden estar a la altura de la cita planetaria. El que corre con algo de ventaja es el del Celta, que juega en el Celta, quien es el único que juega por las bandas, me refiero a Orellana, mientras que los otros tres cumplen con el rol de centro delantero. Así es que son tres cuerdas para un trompo, dicen los entendidos en el fútbol, de lo que podría ocurrir con esto. Entonces, de estos 11, solamente van a salir 4 cupos que se van a subir a los 19, y ahí estará la lista definitiva de los 23 que va a llevar Jorge Sampaoli al Mundial de Brasil. 1:25, que nos dice el pronóstico del tiempo. Que hasta ahora la ciudad de Santiago está con nubosidad parcial alta y 21 grados, y en la tarde la máxima podría llegar a los 22. En Valparaíso y Viña del Mar, jornada nublada para lo que resta del día, 13 grados a esta hora, y a 16 podría llegar la máxima. En Concepción se espera una tarde nublada y con probables precipitaciones al final del día, 13 grados a esta hora, y a 15 podría llegar la máxima. Y en Puerto Montt, nublado y probables chubascos también durante lo que resta de este día, 9 grados a esta hora, a 12 podría llegar la máxima.